En Cuchillocó, un paraje que debe su nombre a que hay agua a la profundidad de un cuchillo, o sea, muy buena agua y muy cerca de la superficie, entre otras particularidades destacadas, como el Cerro de los Viejos, que hoy ha pasado a ser un lugar de visita y señalizado por la Secretaría de Cultura de la provincia. Tenemos historias de boliches y payadores. Los boliches o almacenes de campo estaban diseminados por toda nuestra geografía, no solo en La Pampa, sino en el país, luego de la conquista llamada la conquista del desierto. Esos almacenes tenían todos los productos que se necesitaban para la vida, comestibles y también bebidas. Tenían una característica que estaban divididos por una reja del lugar donde se atendía a donde entraban los parroquianos. Porque si nos situamos en el año 1900, la mayoría de la gente andaba armada, tanto con arma blanca como con revólveres y rifles, porque todavía no estaba organizado el país. Así que en esos boliches yo estuve recorriendo, no solo en Cuchillocó, sino en distintos lugares de La Pampa, y ahí nos pudimos conocer con el abuelo Celis. El abuelo Celis vivía hasta hace unos años, ahora ya falleció, en Cuchillocó. Tenía 91 años cuando yo lo entrevisté. Vivía en la comisaría vieja de Cuchillocó y me comentó lo que él sabía sobre aquella visita de Gabino Ezeiza, convidado por un payador de la zona, Maximiliano Santillán, a payar y ver quién era el mejor de los dos.
¿Y cómo se comunicó con Gabino Ezeiza desde Cuchillocó?
Bueno, vos sabés que, aunque parezca un contrasentido, o a lo mejor nosotros no lo conociéramos, la mensajería, el telégrafo y el correo eran, si bien con demoras, muy eficientes. Hace un siglo, hace medio siglo, hace 70 años, en todo el territorio nacional. Por ejemplo, salgo un poquitito de tema para dar un ejemplo pequeño. En una de las lagunas de Puelche hay un campo que se llama El Buzón, y la laguna El Buzón. Cuando yo anduve por ahí, le pregunté a uno de los pobladores que aquilataba años en la zona, y me contó que ahí había un buzón en el medio del campo, y que una vez por mes venían a caballo o en carreta del correo y dejaban las cartas. Los vecinos lo recogían de ese lugar. Cosa que, bueno, por la edad que ustedes tienen y la que yo tengo, el deterioro del correo fue algo tan llamativo y evidente que nos parecía un contrasentido. Pero las noticias llegaban y llegaban puntual.
Bien. Hay que, Juan, hay que recordar la historia de Garay, el que le mandó el telegrama o la carta a Perón, ¿no? Por el río Atuel.
Sí. Esa es otra de las historias que publiqué hace 8 días, 9, en el Facebook, la saga de don Ángel Garay.
Ángel Garay.
Y bueno, le mandó un rebenque, que en realidad se llamaba una guacha, porque tenía la lonja gruesa, y en el rebenque le escribió el desafío a Gabino Ezeiza, para ver si se podía llegar a disputar una payada. Y le puso: ¿dónde está ese negro poeta que tanta fama le dan? Díganle que Santillán a ningún negro respeta. La guacha le llegó y Gabino Ezeiza, que ya era famoso, era un moreno, o sea, una cruza con sangre africana.
¿Uruguayo?
De aquello sí, venido del Uruguay. Decidió embarcarse en tren hasta Bahía Blanca, de ahí transbordar al tren que costea el río Colorado a Neuquén, y en la estación de Pichimahuida descender. En aquella época no había puente sobre el río Colorado, había una balsa. Cruzó la balsa y de este otro lado, desde La Pampa, lo esperaba un sulky para hacer, por una huella, las 14 leguas de camino hasta Cuchillo Colón.
Por Dios.
¿Cuántas horas más o menos?
Y qué sé yo, a lo mejor 2 días. Pero bueno, era gente acostumbrada a eso, era la forma, era lo que había.
¿Y llegar a un Cuchillo Coque, cómo era?
Y tenía 6, 7 casas.
Claro.
El maestro estaba muy enojado por lo de la payada, Tames Alderete, porque al maestro le costaba llevar los chicos a la escuela. Había que sacarlos del monte para llevar a la escuela. Pero cosa mágica, cuando se enteraron que venía Gabino Ezeiza, el pueblo se revolucionó, le dijeron que cerraban la escuela porque lo más importante era la payada, y el maestro en su libro, ¿no?
Enojado.
Cuenta que renunció.
Renunció enojado.
Claro,
claro, le quitaron la autoridad.
Era mucho más sagrado la escuela de que un negro viniera a payar con un criollo de sazón.
Con un santillán enojado, también, claro. No, el maestro era una autoridad en esas épocas. Y se habrá sentido desautorizado ese hombre.
Juez de paz.
Claro. ¿Y la payada quién la ganó?
La ganó, obviamente, Gabino Ezeiza, con un tema famoso de su autoría, que se llamaba ¿Cómo se corta la carne sin cortar el cuero? Pero después de 3 días de payada, 3 noches seguidas,
Juan,
tres días de payada.
Me parece pertinente hacer una pregunta que yo no sé la respuesta, pero tal vez representa a mucha gente que se hace la misma. ¿Quién gana una payada?
¿O cómo?
Claro.
Bueno, cuando no se puede seguir el contrapunto, la respuesta correcta al desafío del otro payador, es que se pierde la payada.
Claro.
Cuando no hay más nada para contestar,
claro,
porque va todo en verso hilvanado.
Sí, sí, sí.
Y la respuesta tiene que ser correcta, tienen que tener la sonoridad y la rima, y en el momento que uno ya no tiene más respuesta es cuando se pierde la payada.
Claro.
Payaron en distintos almacenes o boliche. El más nombrado por los diarios era La Central.
Ajá.
Yo estuve viendo las ruinas del Puntero, muy cerquita de ahí, y en el momento que yo fui, estamos hablando de hace 20 años, el Puntero estaba impecable, con su reja, con su mostrador, con su vitrola, sus discos, sus latas, el sulky, el forté con el que repartía. Verdaderamente era una reliquia en el campo que en aquel momento tenía la familia de la Torre, donde yo fui muy bien atendido y pude sacar todas las fotografías para mostrar cómo era la vida hace un siglo en el medio del campo.
Claro. Qué locura, ¿no? Porque esa es una crónica increíble de un afamado Gabino Ezeiza.
Sí,
digamos, estaría acostumbrado a las grandes, no sé, en su época, en su momento, a las grandes multitudes.
Sí.
Y venirse al desafío de Cuchillo Co. No había ni mapa, tal vez.
Pero él quedó prendado de la
del
zona
gesto
de su oponente,
Santillán, claro.
Y lo invitó a acompañarlo. Y al año siguiente debutaron en el Politeama Argentino, un teatro muy conocido, en la ciudad de Bahía Blanca. Después payaron en el Jockey Club de la misma ciudad. Y después siguieron recorriendo 2 o 3 años juntos, circos, teatro, boliche de campo, clubes, porque la payada era una institución, como lo sigue siendo algunas de sus rémoras, por ejemplo, la doma, la jineteada, la carrera cuadrera.
Claro, y tenía sus representantes zonales también, ¿no? Como cualquier competencia.
Sí, esto estaba muy enraizado en el criollaje de hace más de un siglo.
¿Se sabe si hay registros de audio de Gabino Ezeiza?
Mirá, en eso yo no voy a meterme porque acá en la provincia de La Pampa hay un especialista en folclore de alto nivel, que es Cacho Evangelista, que ha escrito, publicado libros gigantescos sobre estos temas, y en los cuales creo que él tiene toda la autoridad para que ustedes
lo
puedan entrevistar, consultar y llevar a vuestro programa.
Ah, buen dato.
Buen dato. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho y te damos la bienvenida a este programa que se llama Lo que queda del tiempo. Y nos reencontraremos dentro de 15 días y charlaremos de otra historia que nos cuente un poco la historia de nuestra provincia.
Sí, como no, con todo gusto, muchachos. Los conozco a ambos. Carlito me empezó a hacer reportaje cuando él tenía un trío de jóvenes impetuosos periodistas en Radio Nacional.
Sí, señor.
Y a vos, Juan, y también te conozco hace muchos años.
Sí, sí.
Me gusta mucho el ambiente de Radio Nacional.
Sí.
Y me despido hoy de ustedes, terminando de almorzar, con una buena copa de vino pampeano.
Muy bien.
Muy bien.
Vino del sur de la Pampa.
Sí, ya hablaremos también pampeano. De eso en algún momento,
sí,
que nos gusta
no.
A los dos. A los tres va.
Sí, a los dos sobre todo.
Sí.
Bueno, la última. Acá en esta radio existe en este momento una historia de nuestra Pampa que refleja la venida en su momento de don Edgar Morisoli. Y el resumen tiene una parte del propio audio de Edgar diciendo: y me vine nomás con la nena chiquita y el bebé de 3 meses en el Moisés.
No, con el nene chiquito que era yo, que tenía
Y la nena en el Moisés, que es tu hermana.
Y mi hermana que venía en el Moisés.
Ahí está, Moira.
Ahí está.
Esa es, bueno, al
y
revés.
Y empezó la aventura pampeana para la familia Morisoli Monge.
Claro que sí, cuando esta familia tan caracterizada de nuestra sociedad llegó a estos lados. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Abrazo grande,
chau,
Juan Pablo. Gracias.
Chau.